Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros en este espacio que con mucho gusto presentamos todos los días de lunes a viernes en este horario 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda del día y también entrevistas con los personajes, los sujetos y actores de los hechos de las noticias y en este contexto también electoral. Pues como usted si nos sintoniza habitualmente, ya hemos tenido el contacto con otros candidatos a la gubernatura del estado, con Pablo Lemus, con Laura Haro, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, Laura Haro de la coalición del PAN, PRI y PRD. Y esta tarde, más adelante, tendremos contacto con Claudia Delgadillo González, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que encabeza el partido Morena. Pero también tendremos otros temas que vamos a darle seguimiento, como es la crisis por desaparición de personas. Hay un par de reportajes muy interesantes, uno que aparece en el diario En El Informador, que da cuenta de cómo está aumentando la desaparición de mujeres, en particular un dato bastante preocupante, y de otro lado un reportaje de los compañeros del diario NTR que nos presentan un recuento de todos los funcionarios que están ligados a las desapariciones forzadas en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro, casi 300 funcionarios públicos vinculados a las desapariciones forzadas, lo que da idea de este crimen tan atroz que siempre pues es criticable con quien lo cometa, pero es más cuestionable cuando estos crímenes son justamente de parte justamente de servidores públicos. Pero en esta tarde vamos a empezar el programa con la entrevista. Antes de entrar en contacto con la candidata Claudia Delgadillo, saludo con gusto a mi compañero Jesús. Está de un lado del micrófono, Manuel Candelas, en la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal?
Rubén Martín, ¿qué tal? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por cierto, más adelante hablamos. Hay una crisis enorme en cuanto a violencia machista, desapariciones de mujeres, feminicidios, aumento de feminicidios y también casos de obstáculos para que las mujeres puedan ejercer el derecho a interrumpir su embarazo. Más adelante comentamos los detalles, pero vamos a la entrevista.
Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Claudia Delgadillo González. Es la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, una coalición que está respaldada por los partidos Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y los partidos locales Hagamos y Futuro. Claudia Delgadillo es licenciada en Derecho justamente por esta casa de estudios. Anteriormente ya ha sido diputada federal, ha ocupado diversos cargos partidistas antes en otros partidos y desde 2018 está vinculada a este proyecto de la Cuarta Transformación, el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Licenciada Claudia Delgadillo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, les saluda Robert Martín.
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Muchísimas gracias por la entrevista, un fuerte abrazo.
Al contrario, licenciada Claudia Delgadillo, gracias por aceptar conversar con nosotros, además de la semana pasada que ya estuvo también aquí por los estudios de Canal 44, ahora aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, solo una pregunta inicial, ¿por qué quiere ser gobernadora? ¿Por qué quiere encabezar el Poder Ejecutivo del Estado? ¿Qué les ofrece a los jaliscienses, licenciada?
Bueno, primero porque conozco los problemas que tiene nuestro estado de manera lamentable en este último gobierno, y conocemos los índices y sabemos cómo vamos a resolver lo que le duele a cada jalisciense y a cada una de nuestras jaliscienses. Entonces, por eso es la aspiración de tu servidora para estar en ese espacio de toma de decisión.
¿Cuáles considera que son los principales problemas que aquejan a la sociedad de Jalisco? Usted utiliza mucho la palabra sé lo que les duele a los jaliscienses. Digo, es un poco ambicioso pretender que conoce las dolencias de todos los jaliscienses, pero ¿cuáles sí serían los principales problemas que pretende resolver?
El tema de inseguridad terrible que tenemos ahora en todo nuestro estado, el tema de falta de coordinación con la federación para tener un estado seguro, volver la tranquilidad a nuestro estado, el tema terrible donde no tenemos ahora salud porque no se firmó los convenios con el INSABI, porque el gobernador no quiso firmar con Andrés Manuel López Obrador, y nosotros ofrecemos mucha coordinación en cada uno de los temas que le duelen a Jalisco para poder llevar a cabo soluciones concretas, claras, en favor de todos los jaliscienses.
Inseguridad, entonces salud serían sus temas prioritarios.
Educación, también el tema de educación es un tema que nos interesa mucho. El tema de cómo vamos a combatir cada una de las cosas que ahora mismo no se están atendiendo, el tema de nuestro campo, el tema de falta de agua, el tema de nuestros productores de leche, donde no están siendo atendidos y se están introduciendo leche en polvo, y tenemos que fortalecer la economía de nuestro estado, entre muchos otros.
Claudia Delgadillo, ¿cree que entonces que una buena parte de los problemas se debe a que supuestamente no hay coordinación, de llegar usted a ser gobernadora y eventualmente que también se ratifique, que gane, pues, Claudia Sheinbaum, usted se coordinaría con el gobierno federal y cree que eso resolvería una parte de los problemas que tenemos?
Bueno, pues yo te lo platico, por ejemplo, el tema de inseguridad. En el 2019 el presidente Andrés Manuel estableció mesas de seguridad que tu servidora encabezó. Yo pedí permiso siendo regidora para estar en esas mesas y también al mismo tiempo tenía la función de incorporar los programas a nuestros adultos mayores. En estas mesas la obligación y quien llevaba el mando era el alcalde de Guadalajara. A mí me tocó conducir la de Guadalajara, pero nunca se presentó el alcalde entonces, que era Ismael del Toro. Comparecían las fuerzas federales, comparecía el ejército mexicano, comparecían las fuerzas armadas, pero ellos nunca quisieron comparecer. Entonces, no hay un interés por parte del Movimiento Ciudadano, que tampoco comparecieron en los 125 municipios, y tampoco el gobernador del estado compareció a esas mesas de seguridad. Si hubieran comparecido, estuviéramos hablando de otras cifras mucho menores a las que tenemos en este estado en el tema de inseguridad. Habrá coordinación y mucha coordinación en el tema de seguridad con la doctora Claudia Sheinbaum. En el tema de salud, por supuesto, que le vamos a dar seguimiento, porque vamos a firmar con ella el tener medicamentos y vamos a gestionar de la mano con ella también la limpia del agua del río Santiago, y vamos a gestionar con ella infinidad de asuntos que le competen a nuestro estado, porque no podemos tener un estado en total aislamiento. Queremos coordinarnos, colaborar y de esta manera bajar recursos en los distintos rubros en bienestar de todos los jaliscienses.
Usted habla de coordinación, pero tanto el gobierno actual que encabeza Enrique Alfaro como el candidato oficialista Pablo Lemus ven estos esfuerzos supuestamente de coordinación con el gobierno federal como una invasión, casi lo ponen de esos términos. Ellos hablan muchísimo de la independencia o de la soberanía de Jalisco, y lo presentan casi como si desde el gobierno, desde la Ciudad de México, se fuera a tomar el control del gobierno de Jalisco. ¿Qué dice esta visión?
Por esos malos resultados, es que nuestra gente en el estado de Jalisco quiere un cambio. Porque cuando no hay coordinación, entonces cuando te tienen aislado como en una isla desierta, entonces no puedes ser competitivo en ninguno de los temas. Por eso es que nuestra gente se cansó y viene un cambio verdadero aquí en el estado de Jalisco.
Claudio Delgadillo, un tema central que ya lo abordó, el tema de inseguridad, pero no lo especificó, es la crisis por desaparición de personas y la crisis forense asociada a este asunto, a este problema, a este fenómeno. ¿Qué haría usted específicamente en la crisis por desaparición de personas? Porque como usted sabe, Jalisco lamentablemente encabeza la lista de desaparecidos, la suma de los desaparecidos, con más de 15,000 casos. Esto es de acuerdo al registro oficial, probablemente más de acuerdo a los colectivos de familiares. ¿Qué haría usted específicamente? ¿Qué les ofrece
bueno,
a las
de
familias
la
de los desaparecidos?
Familiares que tienen amigos, personas, familiares desaparecidos, vamos a trabajar hasta encontrarlos. Tu servidora estará proponiendo primero que haya, vamos a contratar más policías para trabajar de la mano de estos grupos de gentes, mujeres, hombres, que tienen familiares desaparecidos. Y también debemos de contratar más policías. Ahora por cada 3,000 habitantes hay un policía. En esta primera etapa de gobierno queremos que haya un policía por cada 1,000 personas. Así lo vamos a hacer, contrataremos policías, ministerios públicos que le den seguimiento a las carpetas de investigación, porque ahora no lo tenemos. En esta primera etapa deben de contratarse 450 ministerios públicos. Vamos a trabajar en el tema de CEMEFO para entonces que los cuerpos que están ahí tengan nombre. Lo vamos a hacer por médicos forenses y porque además tenemos mucha voluntad y amor por el estado de Jalisco.
¿Qué tan dispuesta estaría usted a trabajar justamente de las manos de los familiares? Porque el gobernador Enrique Alfaro ofreció al arranque de su administración estar muy cercano, que iba a atender, incluso dijo de manera personal, el problema de las desapariciones, y hasta este momento, casi a unos meses de que termine, se ha desentendido, al menos personalmente, ya no se reúne con los familiares. ¿Usted cuál sería el compromiso? ¿Reuniones con los colectivos de familiares cada cuándo?
Yo no puedo hablar del comportamiento del gobernador. Hablar de lo que sí voy a hacer. Y lo que me he comprometido con cada una de las mujeres de los colectivos. Vamos a ser solidarios y además en un tema de gobernabilidad, el Estado estará trabajando de manera permanente en beneficio de todas y de todos. Y el tema de desaparición es un tema que le está doliendo mucho al Estado y ahí voy a estar trabajando con nuestras mamás o hermanas o parejas buscadoras.
Cuando le pregunté qué haría, habla de contratar policías, ministerios públicos y personal en CEMEFO, pero desde los colectivos de familiares hay demandas muy específicas, más ministerios públicos para la fiscalía, y de hecho piden que se cambie de fiscalía especializada a una fiscalía especial que tenga cierta autonomía. Si aceptaría esta petición, contrataría más personal en la Comisión Estatal de Búsqueda, en la fiscalía especial, al cambiarle de esta denominación, y también técnicos especialistas en el servicio médico forense, no solamente forense, sino genetistas, y hablan de otros especialistas que son necesarios para terminar con esa crisis. ¿Lo haría?
No, claro, por supuesto que vamos a atender cada una de las causas de nuestro estado, y esta causa es una causa que se le debe mucho a los familiares desaparecidos. Entonces, a la petición que tú me estás haciendo, por supuesto que voy a hablar con ellos, y si ellos creen necesario que haya una fiscalía especializada en este tema, así lo vamos a hacer. Por lo pronto yo te digo que habrá más policías, mejores pagados, mejores policías que vamos a cuidar de quien nos cuida. Es decir, pues daremos certeza jurídica, económica a nuestros policías para que nos sigan cuidando. Y sin duda ocupamos la contratación inmediata de muchos, muchos policías. Y también vamos a trabajar de la mano con nuestras mujeres y hombres que están buscando a sus desaparecidos. Y con este tema, a solicitud de ellos, la estaremos resolviendo de manera rápida para que ellos tengan la certeza de que estaremos trabajando con ellos. Ya lo estamos haciendo ahora desde este espacio donde estoy. Ahorita estoy en campaña, pero me he reunido con ellos sin número de ocasiones.
¿Qué tal, Claudia Delgadillo? Le saluda Jesús Estrada. Quería hacer algunas preguntas. Una es justo en tema de seguridad. El candidato de Movimiento Ciudadano ha criticado el modelo de seguridad federal, señalando que usted o su propuesta representaría algo similar a casos como el gobierno de Guerrero o de Colima o de Nayarit, gobernados por Morena, donde hay altos índices de inseguridad. ¿Qué opina usted de esas críticas que le hacen?
Bueno, a mí me parece que cuando alguien está criticando a otro estado, pues primero que revise dónde él vive, ¿no? Uh-huh. Aquí ocupamos el primer en feminicidios, en desaparecidos, estamos en los primeros lugares en estos temas terribles de inseguridad. Entonces me parece que si hubiesen algo hecho bien, entonces la gente quisiese que se continuara. Bien. Lo han hecho tan mal que nadie quiere que sigan estos gobiernos anaranjados.
Otra pregunta tiene que ver con violencia machista. Hay un gran pendiente en Jalisco, que es el tema de la despenalización de la interrupción legal del embarazo para las mujeres, del aborto, básicamente. Ahorita estábamos comentando la noticia de una niña de 12 años que fue violada, quedó embarazada y las autoridades de Jalisco se negaban a practicarle un aborto, que ya afortunadamente sucedió. Pero en caso
no fue aquí en Jalisco.
En Jalisco. En caso de que usted llegue a la gobernatura, ¿ya avanzaría con los pendientes que hay en materia de despenalización del aborto después de determinaciones varias de parte de la Suprema Corte?
Por supuesto que el tema legal y la certeza jurídica la vamos a tener. El tema es de que cada persona pueda decidir qué hacer con su cuerpo. Y yo soy muy respetuosa de eso.
Bien. Otra pregunta tiene que ver con la protección del territorio, del medio ambiente. Ahorita estamos en temporada de incendios, muchos de los cuales son producto de monocultivos como agave, como berries, también por intereses inmobiliarios. En caso de que usted gane, ¿qué va a hacer para proteger los territorios? Y también aprovechando, ¿qué haría con algunos proyectos polémicos acá dentro de la ciudad que son rechazados por vecinos como Iconia allá en Huentitán, un nuevo desarrollo inmobiliario también que se está planteando para Huentitán y en diferentes puntos de la ciudad?
Bueno, el tema del inmobiliario, tenemos que darle una revisión muy puntual porque nuestra gente está sufriendo mucho. Construcción de edificios que no tienen agua y que sin duda están están lastimando mucho a todos los habitantes de zona metropolitana, entonces necesitamos hacerlo, una revisión y una limpia al CIAPA, porque bueno, pues ahora el tema de construcción de desarrollos es solamente cuando son sus cuates y amigos y no les importa, entonces generar otra condición diferente o negar la construcción de estos edificios porque ellos ya tienen la consigna de ayudar a sus amigos. Vamos a limpiar el CIAPA y después el drenaje para tener agua limpia y vamos a estar de manera permanente puntualizando que estamos en contra de construcciones ilícitas por parte del gobierno del Partido Inmobiliario de este estado.
Licenciada Claudia Delgadillo, quería pedirle un favor, tenemos que hacer una breve corte para identificación de estación, pero tenemos todavía un par de preguntas más, si nos permite. Solamente un minuto y regresamos con usted. Vamos a la pausa y volvemos con Claudia Delgadillo.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica para retomar la conversación con la licenciada Claudia Delgadillo González, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, de los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Hagamos y Futuro. Licenciada Claudia Delgadillo, muchas gracias por permanecer en sintonía en la línea con nosotros. ¿Me escucha, licenciada? Perdimos el contacto con Claudia Delgadillo. ¿Me escucha? No. Vamos a retomar la conversación con la licenciada Claudia Delgadillo, que estaba respondiendo una de las preguntas que le estábamos planteando sobre estos asuntos que habitualmente abordamos aquí en Cosa Pública 2.0. Entre tanto, pues queremos compartirle que todavía no hay noticias de la desaparición del joven Aldo González Sevilla, este estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, desaparecido desde el pasado 13 de abril, y por el cual se han movilizado justamente los estudiantes, los maestros, los académicos de este centro universitario desde la semana pasada, lo están haciendo cotidianamente y también hubo movilizaciones el viernes pasado prácticamente en todos los centros universitarios, pero lamentablemente aún no hay noticias de Aldo cuando ya se reporta la desaparición de otra estudiante de la Universidad de Guadalajara. Se trata de Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, ella tiene 18 años y ella es estudiante del Politécnico, un estudiante del Politécnico Ingeniero Jorge Matute Remus de la Universidad de Guadalajara, se encuentra desaparecida desde el pasado 17 de abril, se trata de Elena de Los Ángeles Rosales, 16 años, quien fue vista por última vez en la colonia San Agustín en Tlajumulco en días pasados.
Según la ficha que emitió la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, Elena de Los Ángeles tiene pecas en el rostro y una perforación en el labio inferior, es de cabello lacio corto y castaño claro, mide 1 metro con 75 centímetros de estatura. El día que fue vista por última vez, ella vestía una sudadera gris, unos pants negros, tenis varios y una mochila en color beige con rosa. Esto, por supuesto, vamos a compartir la ficha en nuestras redes sociales para apoyar en la búsqueda otra vez de ahora una estudiante y una joven. Fíjense cómo más adelante vamos a comentar cómo aumentan las desapariciones, sobre todo de mujeres en Jalisco y en este caso pues afectando también a la comunidad universitaria.
Así es, justamente sobre esto el periódico El Informador, los colegas del Informador presentan un reportaje, dice: llevan más de 2 años desde la última vez que se supo de Yesenia Araceli Gómez. El 3 de marzo de 2022 se le vio en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan. Norma, la mamá de esta joven de 30 años, no olvida que ese día Yesenia Araceli Eli fue a llevar a la escuela a su hijo y después salieron de compras y ella se fue a trabajar, le encargó a su hijo hasta que terminara su jornada laboral, a partir de entonces ya no regresó.
De hecho, el relato del informe informador cuenta que le pareció extraño su repentino silencio, ya no llamó ni escribió en las redes sociales para preguntar por el menor de edad. Horas más tarde, la familia de la pareja de su hija le confirmó que se los habían llevado hombres armados, es decir, que la habían desaparecido. Yesenia Araceli es de una de las 1,099 mujeres desaparecidas en Jalisco durante el actual gobierno estatal. Imagínense, 1,099 mujeres desaparecidas solo en lo que llevamos del actual sexenio.
Seguimos en la conversación con la licenciada Claudia Delgadillo. Claudia, ¿cómo está? Gracias por regresar con nosotros a línea telefónica. Queríamos, pues solamente en este último bloque, preguntarle sobre cómo va la campaña y sobre este cuestionamiento que le hizo el candidato Pablo Lemus en el segundo debate sobre esta supuesta vivienda de 60 millones de pesos que usted es propietaria en Puerta de Hierro. Usted ha dicho que no es así, también otros voceros de su campaña. ¿Cuál es la situación, la realidad de esta vivienda? Y también entiendo que usted está contrademandando a Pablo Lemus.
Sí, claro. Bueno, primero decirte que esa casa de la que me acusa de 60 millones no existe. Vivo en Puerto Hierro, pero mi casa no cuesta más de 12 millones de pesos. Ya le dije al tipo este que si quiere le vendo la casa en 15 millones, pero que ya la compre.
¿En 15 Mentiroso. Millones se la vende?
¿Mande?
En 15 millones se la vende. Esa vivienda
pues
usted...
claro, no, ajá, es un 60, ¿verdad?
Usted la adquirió hace más de 10 años, entiendo, cuando era regidor en Guadalajara, ¿no?
Sí, claro, ahí está la declaración patrimonial. En esa les puedo dar toda la certeza a que necesitan los medios de comunicación y nuestra gente en el Estado. Uh-huh. Está mi declaración patrimonial, entonces lo que me parece totalmente ilegal es la forma de conducirse de Pablo Lemus hacia mi casa, ¿no?
En este caso, entonces, ¿están presentando una denuncia por violencia política de género? ¿Ya fue presentado o lo van a presentar?
Ya fue presentar.
Uh-huh. ¿Ante el Instituto Electoral?
Bueno.
Sí, ¿la denuncia se presentó ante el Instituto Electoral, licenciada?
Está presentada ante los temas de violencia política que está ejerciendo a mi persona, Pablo Lemus.
Sí.
Solamente estoy esperando la respuesta. Y bueno, la gente también me conoce lo bueno, pero también sabe que él es un mentiroso y corrupto.
Claudio Delgadillo, han salido diversas encuestas, en algunas sale arriba el candidato de Movimiento Ciudadano, en otras usted. ¿Cuál es, digamos, los datos más recientes que tiene en su cuarto de campaña? ¿Qué indican? ¿Cómo van las
encuestas? No, bueno, pues por eso es el ataque a tu servidora. Uh-huh. Y el tipo no tiene ningún escrúpulo para estarme peleando porque sabe que va a perder la contienda.
¿Usted está segura cuántos, qué dicen las encuestas? ¿Cuántos puntos le dan a usted y cuántos a Pablo Lemus?
No, bueno, las encuestas me marcan por encima, por más de 9 puntos sobre Pablo Lemus.
¿Es la medición más reciente que usted tiene?
Son las mediciones recientes que tenemos en encuestadoras serias como Covarrubias en el Estado.
Bien. Volviendo a temas de los problemas del Estado. Hablaba usted que va a resolver el asunto del problema del agua, que es uno de los grandes, grandes pendientes para todo el Estado en general, sí, porque atravesamos sequía, pero en particular zona metropolitana. ¿No coincide con el proyecto que se acordó entre el gobierno de Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador con la presa El Zapotillo, la presa Calderón y el acueducto hacia Guadalajara? ¿Es suficiente, como dice Enrique Alfaro, para garantizar 50 años de abasto de agua a Guadalajara?
Bueno,
¿usted daría otra cosa?
Primero decir que esa presa se consiguió con recursos federales y que vamos a seguir gestionando, y por eso hablo de coordinación en cada uno de los temas con el gobierno de México, con la futura presidenta de México, con Claudia Sheinbaum. Lo que dice Alfaro, bueno, pues ellos dicen muchas mentiras, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a seguir trabajando en el tema de trabajar con nuestras presas, nuestro lago de Chapala, limpiar el agua que llegue limpia, trabajar en lo que no se ve, invertir dinero en las cañerías, tuberías. Eso lo vamos a hacer sin duda en el gobierno que viene y que nos va a tocar el cabeza.
¿Qué otras grandes obras está pensando de eventualmente, si gana la gubernatura, llevar a cabo, no sé, en materia de movilidad, carretera,
el tema,
trenes?
Son tres líneas que vamos a ampliar, las tres primeras líneas de tren eléctrico, una hasta Tonalá, otra hasta las Mesas Coloradas y otra que existen. Dos líneas nuevas, unas que van recorriendo desde el Estadio Akron, el aeropuerto, la Expo Guadalajara, y la la central camionera.
Uh-huh. Esa es una, ¿cuál sería la otra?
Otro tema, el tema de Avenida López Mateos, correría una nueva avenida por el Camino Real a Colima, ahí entraría para desahogar este terrible tráfico, y desde la carretera La Venta de la Sillera, uh-huh, se construiría una nueva vía de ida y vuelta para entonces evitar el tema terrible de tráfico que tenemos ahora en esta en este lugar.
¿Cómo haría esas obras? ¿Se endeudaría solamente del presupuesto público o asociaciones pública privadas?
No. Nosotros, hay dinero en el Estado, a pesar de que nos dejan un Estado totalmente endeudado con más de 42 mil millones de pesos, pero nosotros nos vamos a endeudar.
Sin deuda. Ahora,
hay dinero en el Estado.
Los pasados gobiernos, incluido el de Aristóteles Sandoval, Díaz del PRI, y estos de Movimiento Ciudadano, este de Movimiento Ciudadano, han ido tendiendo a privatizar muchos de los servicios públicos, ya sea con estos contratos de acción pública privada o entregándoles contratos como el de A Toda Máquina o el de renovación de las carreteras a los particulares. ¿Qué opina de esto? Y si en dado caso usted revisaría estos contratos o los revertiría, como es el caso incluso de la ampliación de la planta de
Hogar. No voy a cometer ninguna mala de las acciones que ha cometido este gobierno de Movimiento Ciudadano. Uh-huh. En el gobierno que viene todo esto va a cambiar y no existirá más corrupción como les encanta a estos señores.
Entonces, ¿no tendería a ser la privatización de servicios públicos? ¿Usted estaría en contra?
No, para nada.
Muy bien. Claudia Delgadillo, un par de preguntas de mi parte. Le saluda Jesús Estrada nuevamente. Habló sobre el tema del CIAPA, que pues sí es una gran crisis que tenemos con el agua. Habló de temas inmobiliarios. Solo quería preguntarle, ¿usted piensa que acá también tenemos un cártel inmobiliario como el que existe, por ejemplo, en la Benito Juárez, en la Ciudad de México? Y si es así, ¿cómo va a combatir ese cártel inmobiliario?
No, bueno, habrá una limpieza en el CIAPA y después en todos sus drenajes. Primero, estoy hablando de hacer una limpia de los personajes que están emitiendo los permisos de construcción, de funcionarios corruptos que ya no deben de estar en el CIAPA. Una limpia en el CIAPA y después a todas las cañerías y limpieza total.
Y a los proyectos inmobiliarios en particular, por ejemplo, Gran San Rafael es un ejemplo de
Iconia,
proyectos rechazados por los vecinos, impuestos por las autoridades. ¿Cómo frenaría usted esos intereses?
Licenciada, perdón que le interrumpa, estamos teniendo interrupciones al escucharla, no sé si se podría mover un poquito a ver si tenemos mejor señal.
Sí, ya lo dije, el tema de Iconia y todo eso, bueno, tenemos que llegar al gobierno del Estado para hacer revisiones puntuales.
Muy bien.
Así lo vamos a hacer. Y les voy a dar certeza a ustedes también y a nuestra gente en el Estado.
Bien, una última pregunta tiene que ver con contaminación. Aquí tenemos un infierno ambiental, como lo llamó Víctor Toledo, exsecretario de Medio Ambiente, en El Salto y Juanacatlán por el tema del río Santiago. ¿Cómo piensa usted afrontar ese problema? Incluso, si usted llegara a la gubernatura y Claudia Sheinbaum a la presidencia, podría haber fuerzas estatales y federales, por ejemplo, para aumentar la cantidad de inspectores, que son muy pocos inspectores ambientales. Pero ¿cómo haría frente a este problema?
No, bueno, el tema lo tenemos que hacer limpiando nuestro aire. Y por supuesto que tenemos que limpiar nuestros ríos, es prioridad. El tema de afinación sí, para tener aire limpio, pero no verificación. Uh-huh. La afinación correría por parte del gobierno del Estado. El dinero sale de las rentas terribles que están pagando a sobreprecio, más de 1.300 millones de pesos, entonces vamos a afinar los coches.
En particular para el río Santiago, uno de los grandes problemas es que las empresas sentadas en el corredor industrial siguen vertiendo desechos con metales pesados.
Por eso vamos a platicar con nuestras empresas, que tengan ellos certeza de que no lo deben hacer y habrá multas por parte del Estado, punto.
¿Los obligaría a tener sus plantas de tratamiento?
No habría obligación. Primero mucho diálogo y con mucho entendimiento vamos a transitar con los empresarios para mejorar la calidad de agua en nuestro estado.
Finalmente, un problema crucial para miles de familias, pero especialmente las jóvenes generaciones, es el acceso, el derecho a la vivienda, prácticamente negado porque el gobierno pues le ha dejado al mercado, a las empresas inmobiliarias.
Vamos a trabajar con la iniciativa del presidente Andrés Manuel para que haya créditos por parte de Infonavit y nuestra gente tenga su vivienda.
¿Solamente a través de créditos Infonavit o habría intervención del Estado para adquirir suelo?
No, hablo de trabajadores y trabajadores que trabajan en diversas empresas. Uh-huh. Entonces, ellos pudiesen adquirir su vivienda, pero bien, como lo dijo Andrés Manuel, en estos espacios donde vamos a gestionar aquella vivienda, durante 10 años ellos podrán pagar la renta y después, con ese dinero acumulado, podrán tener un crédito.
Pero, por ejemplo, ¿el gobierno no podría construir vivienda accesible para los sectores?
No, vamos a hacer en coordinación con la federación y a través del Infonavit.
Muy bien. Bueno, no sé si quiere añadir algo más. De nuestra parte le agradecemos, Claudia
no,
Delgadillo.
Les agradezco muchísimo. Gracias por la entrevista.
Al contrario, muy buenas
un
tardes.
Abrazo, buenas
igualmente.
Tardes.
Hasta luego. Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, de Morena, Partido Verde, del Trabajo, Hagamos y Futuro. Bueno, pues creo que el énfasis es prácticamente coordinación con la federación. No me parece que baste, pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. Por ejemplo, en temas de inspectores sería interesante algo que no ha sucedido, Rubén, siendo si llegaran, digamos, en un partido, imagínate subir de, creo que tenemos 8 inspectores de medio ambiente, la PROEPA, algo así similar a los federales, aumentar, tener un ejército, no sé, de 400 inspectores revisando todas las industrias, sería algo interesante.
En el tema de la vivienda, estoy seguro que no bastaría con dejarle los créditos del Infonavit, si no hay una intervención decidida de construcción de vivienda popular de parte de los gobiernos estatales y municipales, no vamos a modificar la actual situación que en los hechos niega el acceso a la vivienda a millones de jaliscienses de todas las edades, porque decimos para los jóvenes, pero también pues para los adultos se les niega el acceso a una vivienda digna. Sí, puedes encontrar una vivienda y te vas a vivir a las periferias de Zapotlanejo, de Tlajomulco, de Tonalá, que no está mal. El asunto es pues que tampoco hay transporte eficiente, te pasas el se convierten en ciudades dormitorio y pues se convierten en cuerpos extenuados que a lo largo del día que tienen que pasar muchísimas horas en el transporte público para ir y volver al trabajo, a las actividades recreativas o escolares de cualquier tipo. Bueno, estas fueron las respuestas de la candidata de esta coalición, que tiene muchas posibilidades, ciertamente está en la contienda, está en la competencia, y vamos a ver qué resulta. Vamos a una pausa y regresamos con la información del día aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, después de esta entrevista con Claudio Delgadillo, cerramos por lo menos las entrevistas con los tres candidatos a la gubernatura. Ya tuvimos contacto con Pablo Lemos de Movimiento Ciudadano, con Laura Arro, que estuvo aquí hace un par de semanas en esta estación, la candidata del PAN, PRI y PRD, coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, y ahora con Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, de pues esta coalición que encabeza el partido Morena, el partido oficialista a escala federal. Puede encontrar nuestras entrevistas, ya también se las pondremos a su disposición en nuestras redes sociales, pero están en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran, que estén interesadas en escucharlas nuevamente, o si no las han escuchado, que les escuchen y que puedan contrastar si es que deciden participar e ir a votar. Yo creo que votar no resuelve los problemas esenciales que tenemos como sociedad, pero es la opción que ofrece el actual sistema dominante en el país y en el mundo. Vamos a la información, y tiene que ver con este tema de desaparecidos, una información que ya les compartíamos en este lapso en la entrevista con Claudio Delgadillo, y tiene que ver con este reportaje que presentan los colegas del Informador, donde dan cuenta que aumenta la desaparición de mujeres. En concreto, Víctor Manuel González Romero, académico y exrector de la Universidad de Guadalajara, aseguró que solo en marzo pasado se reportaron 46 desapariciones de mujeres. Es el número más alto de los últimos años. Por ejemplo, en 2019, en el marzo de 2019, fueron 11. Prácticamente 4 veces más, ahora 46 casos. Norma pidió a la sociedad que sea más empática con las familias que buscan algún ser querido. El amor de una madre a un hijo te da la fuerza para todo, y si el gobierno no nos apoya, uno como un padre, una como madre, vamos a seguir luchando hasta encontrarlos, compartió la madre buscadora.
Ahora, también el trabajo del Informador ahonda sobre este universo, digamos, comentábamos 1099 mujeres desaparecidas en lo que va al actual sexenio, tanto de López Obrador como de Enrique Alfaro, escala estatal. Cuenta que las mujeres entre 15 y y 19 años son las que desaparecen con más frecuencia en Jalisco, tomando estos datos. 3 de cada 10 se encuentran en ese rango de edad. Una de ellas es Evelyn Alexia Romo Hernández. Ella desapareció en abril del 2023. Tenía 18 años cuando se dejó de saber de ella. Se le vio en el corredor Paseo de la Ribera en Lagos de Moreno y sus seres queridos continúan buscándola.
Ante este problema, Jacobo Dayán, quien es especialista en justicia transicional y derechos humanos, comentó que una hipótesis de este problema es que puede estar vinculada a redes de trata con fines de explotación laboral. Sin embargo, Jacobo Dayón criticó que las diferentes instancias de seguridad no lleven a cabo investigaciones más ambiciosas para enfrentar esta situación que pone a Jalisco como el estado con más personas desaparecidas a nivel nacional. Vamos ahora a este otro trabajo, en este caso los colegas del diario NTR, centrado en cómo funcionarios cometen el delito de desaparición forzada. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de este año, es decir, en el sexenio encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, 285 funcionarios públicos han sido imputados por el delito de desaparición forzada. El dato corresponde a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía del Estado y se encuentra en el portal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
Según la información oficial, el año 2020 fue donde se presentaron más funcionarios acusados por el delito de desaparición. Fueron 86. Le sigue el 2021 con 82 acusados. En 2022 fueron 61 servidores. En 2023, 38. Cuenta que 2019 y 2024, entre enero y marzo, con 9 cada uno. La cuenta de 2018 está en ceros, pero solo considera el mes de diciembre. La información de la Fiscalía Especial también indica que de los 285 servidores que fueron imputados por hechos ocurridos en 32 de los 125 municipios de Jalisco, entre ellos 7 de los 9 que integran la zona metropolitana. Pero en abril se añadió un municipio, San Marcos, ya que 4 ex policías de esa demarcación, identificados como José Enrique D., Francisco G., Giovanni Misael A. y José Luis D., fueron detenidos y vinculados a proceso después de que el 3 de abril presuntamente interceptaron a un hombre y una mujer para después agredirlos físicamente en los separos municipales y después violarla a ella. Los golpes provocaron la muerte del varón.
En este trabajo del diario NTR se centran justamente en los casos de este año. En el caso de los 9 imputados, en lo que va en 2024, se trata de 4 elementos de la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga, señalados por la desaparición forzada de un hombre a principios de este año, identificados como Juan Martín R., José de Jesús G., Esteban Ramón B. y Baltasar A. Los 4 fueron vinculados a proceso y permanecerán un año en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Otro caso, fíjese, este es del ex subdirector de la Policía Municipal de Acatic, José Mauricio S., quien en compañía de varios sujetos interceptó a 2 personas de 37 y 28 años de edad en el exterior de una gasolinera sobre la carretera Zapotlanejo-Tepatitlán en Acatic para luego desaparecerlos. La privación ilegal de la libertad ocurrió el 17 de junio del 2020 y por ella fue vinculado el exmando. A la par también se le dictó un año de prisión preventiva.
La imputación y vinculación de José Mauricio es la segunda que recibe por participar en la desaparición de personas, pues en mayo de 2021 fue procesado por los delitos de desaparición forzada y desaparición forzada de personas agravada por la privación ilegal de la libertad. De los 4 imputados restantes que considera la información de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas hasta el 31 de marzo, se desconoce el cargo.
Es impresionante, este mismo sujeto subdirector en 2 casos 2020-21. Recuerda que según el Código Penal del Estado de Jalisco, los funcionarios que cometen el delito de desaparición forzada pueden obtener una pena de 12 a 40 años de prisión, así como una multa de 600 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, o sea, entre 65 mil y 108 mil pesos, según el artículo 154B. Además, la Ley General en materia de desaparición de personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala en el artículo 34 que quien incurra en el delito de desaparición de persona por particulares se le impondrá la pena de 25 a 50 años de prisión. Hay un dato que me falta en este. Es un buen recuento y entonces tenemos 285 servidores imputados por desaparición. Falta es cuántas víctimas, digamos, cuántas personas desaparecieron esos 285 servidores.
Estamos hablando de cientos, ¿no? Porque en algunos casos es más de una persona privada ilegalmente de la libertad. Vamos a más información. La semana pasada le compartimos la nota de que se frustró, de que no fue posible que se cerrara la convocatoria para nombrar a 6 nuevos integrantes del Consejo Ciudadano del Comité Coordinador de Personas Desaparecidas. Sobre esto, el Comité Luz de Esperanza consideran que de nada sirve la renovación de 6 consejeros que se frustró por negligencia del Congreso del Estado. En realidad no cumple su función. Esto se quejó el colectivo Luz de Esperanza. El Congreso local abrió una convocatoria del 15 al 17 de abril para elegir a 6 consejeros ciudadanos, 3 que representen a familias de personas desaparecidas, 2 académicos y un abogado especialista en el tema. Sin embargo, únicamente se registró una persona ante la escasa difusión que tuvo la convocatoria hecha por el Congreso, según nos cuenta nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, aquí en UDG TV Canal 44.
Sobre este contexto, recoge declaración de Héctor Flores, quien es secretario del colectivo Luz de Esperanza. Él dice que este Consejo Ciudadano nunca ha cumplido su función. Dijo que es un brazo más del gobierno del Estado para tener el control del sistema estatal de búsqueda de personas. Dijo, básicamente este Consejo no ha funcionado. Nosotros hace ya casi 3 años tuvimos que interponer una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la falta de atención del Consejo, en específico hacia el colectivo, y por la falta de difusión de sus acciones. Desgraciadamente no se ha generado nada que sea en beneficio a las familias.
El Consejo Ciudadano del Comité Coordinador de Personas Desaparecidas se integra con 11 personas. Sin embargo, a juicio del colectivo Luz de Esperanza, no representa a todos los colectivos. Una de las consejeras más activas y críticas de este Consejo Ciudadano es Ana Carolina Chimiak, quien es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Sin embargo, ella es una de las 6 consejeras que cumplió su periodo y será relevada. De hecho, mañana se presenta un segundo informe de este Consejo.
Y bueno, y se recuerda que el Congreso del Estado ahora tendrá que comenzar de nuevo con la convocatoria para elegir a 6 integrantes del Consejo Ciudadano, el Comité Coordinador de Personas Desaparecidas.
Bueno, en otras notas sobre esta crisis a escala nacional, hay una nota de La Jornada que toma un posicionamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. Para los problemas de desaparición de personas y de identificación de cadáveres no hay una respuesta mágica. Son asuntos complejos que se agudizan por fenómenos como la migración de personas que provienen de diferentes países y en su trayecto son víctimas de violencia. Esto puntualizó Olivier Dubois, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central.
Ahí pues contó que en 2023 más de 500,000 de personas cruzaron la selva del Darién. Este está entre la frontera entre Panamá y Colombia y representan pues estos flujos migratorios. Cuenta que los ingresos irregulares a Honduras casi se triplicaron y en México la inmigración indocumentada aumentó 77%. El balance humanitario de este año del Comité Internacional de Cruz Roja, que se presentó ayer, señala que México se ubicó entre los 5 países más solicitados con más solicitudes de refugio, con 140,000.
A este problema se suma la violencia silenciosa, familias que huyen de sus hogares, adolescentes violadas que no denuncian. Otro asunto que preocupa al Comité Internacional de la Cruz Roja es el temor con el que vive el personal médico en zonas con altos índices de criminalidad. Dubois subrayó la urgencia de brindar una respuesta coordinada de los estados en la que se incluya la colaboración de la red consular para hacer frente y controlar los perjuicios de las violencias armadas y silenciosa, de la cual también son víctimas los jóvenes que desaparecen sin dejar huellas.
Bueno, y más adelante habló sobre atender esta crisis migratoria, pero también sobre la situación en México. Destacó la crisis forense que prevalece con más de 50,000 cuerpos sin identificar en morgues o fosas comunes en estados fronterizos, donde dijo seguramente hay personas migrantes y los mecanismos de identificación humana son insuficientes. Dijo que faltan estrategias prácticas para el cotejo de información y registros. No obstante, existe un trabajo para compartir datos con los países de América Central que ahora enfrentan también este desafío.
La nota es más extensa, ya se la compartimos en nuestras redes sociales. Vamos a otra nota antes de irnos a la pausa. Después de que en marzo pasado fueron retirados 4 memoriales de personas desaparecidas, familiares de Mauricio Aguilar Lerroux, quien fue visto por última vez hace casi 13 años en Veracruz, colocaron un nuevo memorial con su fotografía a un costado de Palacio Nacional allá en la Ciudad de México.
En ese lugar, en la esquina con calle Moneda, su esposa María Salvadora Coronado y su hija Jacqueline Aguilar Coronado exigieron la presentación con vida de Aguilar Lerroux, quien desapareció el 27 de mayo del 2011 en Ciudad de Córdoba. Dije, si les molesta tanto que nos hagamos presentes colocando memoriales, es para recordarles que las familias estamos incompletas y que a su esposa, hijos y nietos nos hace falta mi padre Mauricio, dijo la joven.
Bueno, al denunciar que las autoridades no están haciendo su trabajo, Salvadora Coronado, quien hace más de un mes en el Zócalo durante los preparativos de su concierto pidió a la cantante Julieta Venegas componer una canción para las personas desaparecidas en México, lamentó que se hayan retirado los memoriales instalados desde enero. Estamos hartos de que sigan desapareciendo a los desaparecidos. Y ya, finalmente, antes de irnos a la pausa, le compartimos un posicionamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, quienes difundieron una campaña para recabar firmas con el fin de pedir a la ONU que continúe con el seguimiento contra las desapariciones forzadas en México, crisis que hoy alcanza una cifra de más de 115,000 personas que no han regresado a su hogar, de acuerdo a una información que difunde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Hay cuenta que el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU ha documentado esta situación generalizada y ha constatado la falta de capacidad del Estado mexicano para atender sus recomendaciones. A pesar del reconocimiento internacional del problema, las acciones tomadas hasta ahora no solo han sido insuficientes, se ha intentado minimizar este problema y se ha desmantelado la Comisión de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana.
Vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 24 de abril.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. El día de ayer le compartimos una información tristísima y muy dolorosa, y es que las autoridades sanitarias de Jalisco se negaron a practicarle un aborto a una niña. Una niña, 12 años tiene, y esto es porque fue violada. Entonces, pues evidentemente que tiene todo el derecho por ley y por voluntad y de ella y la familia de rechazar ese producto de una violación, pero no se lo quisieron practicar aquí en Jalisco. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó que la niña de 12 años víctima de violación que solicitó la interrupción legal del embarazo ya le practicaron el procedimiento, pero en la Ciudad de México. Tras la presión de organizaciones, la Secretaría de Salud determinó trasladar a la Ciudad de México para que un médico especialista practicara el procedimiento. Todo esto tras más de una semana de que la interrupción legal del embarazo fue solicitada, pero le fue negada aquí en Jalisco.
Obviamente retoman acá, me imagino, el boletín oficial que dice que la niña fue atendida por un equipo médico especializado en la resolución del proceso quirúrgico, acompañada por la representación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantizó en todo momento el interés superior de la niña, así como en colaboración con la Fiscalía Estatal de Jalisco. Esto es lo que dijo la Secretaría de Salud, entre paréntesis. Es que no tiene que hacer todo eso, tiene que haberlo hecho aquí en Jalisco, no acompañarla hasta allá. Volviendo a la información, la justificación de la Secretaría de Salud Estatal para no realizar el aborto en nuestro estado fue que supuestamente la niña estaba en el tercer trimestre de embarazo y en el estado no pudieron encontrar a una persona especialista para realizar este procedimiento de forma segura.
Es una justificación inadmisible. La dependencia estatal añadió que el traslado y las acciones de cuidados siguen a cargo de la Secretaría de Salud de Jalisco y le darán seguimiento hasta que tenga el proceso de recuperación, y puntualizó que la intervención para la interrupción del embarazo no tuvo ninguna complicación. La niña se encuentra estable y en recuperación. Aunado a esto, afirmó que el secretario Fernando Petersen publicó en marzo un acuerdo en el que solicita a todas las instituciones médicas en Jalisco a contar con protocolos o programas actualizados que garanticen el acceso a la interrupción del embarazo. Pues terrible en este caso. Bueno, en casos relacionados con violencia machista, hay un caso que tiene consternado a una localidad de Arandas. Habitantes del municipio de Arandas se encuentran consternados por la muerte del estudiante del CONALEP, Tania Cerratos, de 18 años, por lo que ya se tienen programadas varias marchas para exigir justicia. Ella fue encontrada muerta el sábado pasado cerca de la presa El Tule, en esa localidad en la región de Alto Sur de Jalisco, de acuerdo a información que comparte el Occidental.
Hay cuenta que, según la Fiscalía Estatal, el cuerpo de la joven presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que la investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio. Después se supo que el cuerpo correspondía al de la alumna, que recién cumplió la mayoría de edad. La comunidad estudiantil del CONALEP de Arandas le dedicó un minuto de silencio en su formación semanal. Además, el instituto emitió un comunicado donde aseguró que está colaborando con las investigaciones.
Y dicen en un comunicado: estamos de luto, unidos en solidaridad con sus familiares y amigos. Actos de esta naturaleza son inadmisibles y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a esclarecer estos hechos, exigiendo prontitud y transparencia en el proceso. En medio de la tristeza, pedimos mantener la calma y demandamos justicia y confiamos en que así será, dicen las autoridades del CONALEP.
Hay cuenta que hay dos protestas programadas, una para hoy a la 1:00 p.m. allá en el CONALEP Arandas, y la otra será el día de mañana a las 7:30 p.m. en la plaza principal de Arandas. Están pidiendo a la población pues llevar ropa blanca y una veladora.
Bueno, en otro caso de violencia machista, machista, también lo presenta el periódico El Occidental. Se trata de un caso ocurrido en Puerto Vallarta. Una mujer que fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, quien tras la agresión intentó suicidarse, por lo que se encuentra delicado de salud en un hospital. La Fiscalía Regional dio a conocer la mañana de este miércoles que la agresión ocurrió en una vivienda ubicada en la prolongación Bolivia de la colonia Lázaro Cárdenas en Puerto Vallarta.
Dice la información oficial que ayer, casi a las 4 de la tarde, la Policía Municipal recibió un reporte sobre un hombre amenazando con suicidarse y después se escucharon disparos de arma de fuego. Cuando los policías llegaron y encontraron a una mujer y a un hombre con heridas de bala, solicitaron apoyo de paramédicos, quienes confirmaron la muerte de la mujer, mientras que el sujeto fue llevado a recibir atención médica.
Bueno, como ocurre en otras cosas, aparentemente eran cuestiones de celos que él tenía en contra de la mujer, por eso la asesinó, intentó quitarse la vida y que pues no lo logró y sigue ahora grave, delicado de salud. Vamos a asuntos electorales. El Tribunal Electoral del Estado resolvió reponer a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco 54 planillas de presidentes municipales que fueron desechadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana al encontrar inconsistencias o incumplimiento de requisitos. En rueda de prensa esta mañana se informó que corresponden a 24 planillas del Partido Morena y su coalición, 22 del Partido Verde, 4 del Partido del Trabajo, 3 del Partido Futuro y 1 de Hagamos, de acuerdo a información que presenta Notisistema.
Ahí incluye declaración de Leonel Cota, quien es el coordinador de la campaña de Morena en Jalisco. Le acusó que el Instituto Electoral Local actuó con dolo al no permitir el registro de sus candidaturas.
Bueno, en otra nota, nuestra compañera Elizabeth Ortiz hace un resumen de la campaña que hacen los candidatos al municipio de Tlajomulco. La candidata al gobierno municipal de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Lourdes Barrera, se quejó de que la Secretaría de Seguridad Estatal le negó protección a pesar de enfrentar amenazas. Voy a solicitar el apoyo a la Guardia Nacional para que me apoyen los recorridos y me resguarde. Realizamos un amparo para solicitar que nos dé la protección, ya que he tenido amenazas de distintas personas y vía telefónica, y también he tenido personas que me siguen en el transcurso de la campaña.
Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino, estuvo en el Chivabarrio festejando 15 años del partido en Tlajomulco junto al candidato de ese partido a gobernador, Pablo Lemus. Cuenta que esta semana el candidato visitó también a locatarios de Los Encinos para ofrecerles apoyo a emprendedores y prometió bacheo, pavimentación, abastecimiento de agua, así como una iluminación LED para ese municipio.
El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, del PAN, PRI, PRD, Marcos Rosalío, dijo: hoy vemos por todo el municipio montañas de basura por la ineficiencia del gobierno en su recolección y traslado de residuos, una gran cantidad de áreas verdes descuidadas sin solo un árbol, es lo que dijo. En tanto, también los candidatos, en este caso por Zapopan, participaron en un foro que convocó el ITESO. Solamente fue el candidato de Morena y de la coalición con el Partido Futuro, Pedro Kumamoto, quien por cierto recibió críticas, y también el candidato del PAN, PRI, PRD, Oscar Santos, no fue Juan José Frangí. A Pedro Kumamoto, quien salió del ITESO y quien pues prácticamente empezó a realizar activismo político ahí en esa institución, siendo dirigente de los estudiantes del ITESO, y después ahí justamente crearon el primer agrupación que se llamó Wikipolítica. Después lo convirtió en Partido Futuro. Bueno, ahí un estudiante le dejó en el escenario un hueso de peluche, justamente para hacerle una crítica, de esta crítica que he recibido, que antes cuestionaba los partidos tradicionales y ahora se sumó a ellos. Prácticamente con esto nos despedimos. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de esta radio universitaria, de este medio público. Sigue temporada de libros con Verónica López, después la programación habitual, y nosotros lo invitamos para que mañana nos acompañe nuevamente en otra Cosa Pública. Vamos a tener una entrevista con Salvador Peniche Camps sobre un tema muy, muy importante, un proyecto de investigación de monitoreo justamente de la contaminación en el río Santiago, un tema del que hemos hablado con los candidatos y que hasta ahora yo no he escuchado una propuesta concreta, una propuesta viable para terminar con la contaminación en este infierno ambiental. De esto vamos a hablar el día de mañana aquí en Cosa Pública 2.0. Queda totalmente invitado y le vamos a dar, por supuesto, seguimiento a los temas cotidianos como la crisis por desaparición de personas. Gracias, que tenga buena tarde y hasta mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.